Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, el programa Lauto Libre, a través de las ondas de emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Nota breve o comentario. Las empresas privadas aeroespaciales Space y Blue Origin están en la primicia para la conquista del espacio. La Space es propiedad del emprendedor Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos. Hay dos agencias gubernamentales que están en esa competencia, pero muy distantes de las compañías particulares. Ellas son la NASA, la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, y la Administración Nacional del Espacio de China, la CNSA. El jueves 20 de noviembre de 2025 se anunció por la compañía Blue Origin la construcción de un cohete súper pesado, el New Glenn 9x4, que se acercará al Starship, la nave más poderosa construida hasta hoy, propiedad de SpaceX, su principal competidor por el dominio del espacio y en la conquista de Marte y el regreso a la Luna. La nave espacial New Glenn 9x4 es un cohete de segunda generación que tendrá una mayor potencia y capacidad de carga y diseñado para misiones que requieren mayor capacidad y rendimiento de la carga útil y la frecuencia de lanzamientos. Formados por dos cohetes en cada etapa, ambos reutilizables, y puede transportar 45 toneladas métricas a la órbita terrestre baja, LEO, más de 13 toneladas métricas a la órbita de transferencia geoespacial estacionaria, GTO, y más de 20 toneladas métricas para inyección transnular. La versión actual de la nave New Glenn llevó satélites a la órbita de Marte. El lanzamiento tuvo lugar en esta estación de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, el 8 de noviembre de 2025. El cohete fue recuperado por la primera vez, la etapa 1, algo que solo había logrado hasta ahora SpaceX y sus tres cohetes reutilizables, el Falcon 9, el Falcon Heavy y la Starship. Esta competencia por el mercado espacial hace los mejores productos abaratados en los costos de producción y las ventas, y estar en la primicia son procesos innatos del mundo capitalista y que ha conllevado a un mejor bienestar de la humanidad en una sociedad libre. La sociedad libre, con su libertad de expresión y libre empresa, ha sido aprovechada por los empresarios más diversos y desarrollado sus talentos no solo por motivos y beneficios particulares, sino que abrieron un nuevo mundo de esperanza donde la especie humana será extraplanetaria con la colonización de la Luna y Marte. Pasamos a la sesión de conversatorio titulado La mujer que gobierna Japón, Saeni Takaishi. Por primera vez, una mujer es primera ministra de Japón. Sanae Takaishi ejerce el cargo desde el 21 de octubre de 2025. Es la primera mujer en ocupar ese puesto en la historia de su país, fundado hace 1365 años, en el 660 de Cristo. Anteriormente se desempeñó como ministra de Estado de Seguridad Económica entre el 2022 y 2024 y otros cargos públicos ministeriales. Es miembro del Partido Liberal Democrático, PLD, empresaria y se licenció en Administración de Empresas de la Universidad de Kobe en 1984. Japón es una monarquía constitucional parlamentaria, unitaria y bicameral. Naruhito es el 126 y actual emperador desde el 1 de mayo del 2019. Su esposa emperatriz, Masako, el gobierno dirigido por Sanae Takaishi, Japón es la cuarta economía mundial y el cuarto ejército más poderoso del mundo. La primera ministra Takaichi, en su discurso en el Parlamento japonés, el 7 de noviembre de 2025, mandó un aviso a China comunista que se usa la fuerza contra Taiwán, entonces consideraría una situación que amenaza la supervivencia de Japón, y añadió que en ese escenario permitiría la intervención de las fuerzas de autodefensa japonesas bajo el marco de la defensa colectiva con Estados Unidos. La tensión diplomática se exacerbó cuando el cónsul chino en Osaka publicó un mensaje en X incitando a cortar la cabeza de Takaichi. El gobierno de Tokio exigió una disculpa. China, es decir, dejó de dar una disculpa por la violencia verbal y amenazar de muerte a la primera ministra japonesa, lo que hizo es escalar la crisis diplomática a militar y civil. Se anunció maniobras militares en el Mar Amarillo con fuego real entre el lunes y el miércoles, según un aviso marítimo difundido el sábado por los medios estatales chinos. El diario del Ejército Popular de Liberación Chino publicó un editorial en que advierte que si Japón se niega a aprender las lecciones de la historia y se atreve a tomar acciones temerarias, incluida una intervención militar en la situación a través del estrecho, estará jugando con fuego y pagará un precio insoportable. Este desencuentro se produce en un año con mucho simbolismo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno taiwanés, a través de su portavoz presidencial, Karen Kuo, acusó a China de ejercer amenazas híbridas contra Japón mediante la combinación de maniobras militares, presión diplomática y advertencia a los turistas. Aseguró que esos pasos suponen un impacto grave para la seguridad del Indo-Pacífico y reclamó una estrecha colaboración entre Taipei, Tokio y otros socios regionales para garantizar un entorno libre, estable y abierto. Al parecer, algo de la elegante, educada y patriótica dama japonesa molestó a Xi Jinping, pues la polémica estalla poco después de que Takaichi y su homólogo chino, Xi, mantuvieran su primera reunión durante la cumbre de APEC en Corea del Sur, donde Xi la instó a respetar los acuerdos sobre cuestiones históricas y sobre Taiwán para no erosionar los cimientos de las relaciones bilaterales. China y Japón son grandes socios comerciales y con un amplio turismo. Sus relaciones se ven a menudo expuestas a prueba por la desconfianza histórica, las disputas territoriales y la estrecha alianza de Tokio y Washington. Mientras tanto, la primera ministra viaja con elegancia al vestir y sin miedo a las terroríficas declaraciones de China comunista, y porta con estilo su bolso político, llamado oficialmente Grace Delay Tout, o simplemente en nombre de la de líder, Sanae Tout. El bolso de piel grande y hermoso, la directora de moda de Vogue Japón, Emi Kamaoke, dijo que el bolso de Takaichi sirve para subrayar su imagen de mujer profesional y refuerza su promesa electoral de trabajar y trabajar. Y la casa de Yamano vende el bolso diciendo que responde a los deseos de las mujeres con mentalidad profesional. El bolso político también es llamado Asprey de Japón, en referencia a la casa londinense de los artículos de piel, amada por la aristocracia británica y popularizado por Margaret Thatcher. La primera ministra Sanae Takaichi es la dama de hierro de Japón y conoce que ante las amenazas de su pueblo o invasión al territorio nacional por una potencia extranjera, solo podrá ponerse en práctica las palabras de Margaret Thatcher. Un ataque armado solo puede ser repelido con el uso de la fuerza. O combatimos para mostrar que la agresión no es provechosa y que los bandidos no se les puede permitir que obtengan su botín. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura La Democracia en China y titulado La desobediencia civil y la familia. Las familias cubanas se parecen en infelicidad por estar bajo la vivencia de un Estado fallido. Aunque cada familia tiene su propia visión de sus traumas. En muchas familias, un anciano abandonado y muchos desnutridos, y los niños con el dolor del hambre y un futuro desesperanzador por la doctrina comunista del estatismo paternalista. Sin embargo, la misma infelicidad se percibe distinta en los miembros familiares y en algunos casos se concibe el eufemismo de estar felices a la orden del mandato tiránico. Todas las personas tienen un nivel sensitivo de percepción del dolor y los problemas a resolver distintos, por los que unos individuos pueden resistir más los tratos crueles y degradantes, incluso las torturas. Lo cierto es que la tiranía castocomunista, en el afán de doblegar a las personas que piensan diferente, tiene muchos años de experiencia y usa todos los recursos del poder y hasta la medicina para tales propósitos violadores de los derechos humanos básicos. Estos son el derecho a la vida, la libertad de palabra, de expresión y de prensa, libertad religiosa, libertad de reunión y asociación, derecho a la misma protección ante la ley, derecho al debido proceso judicial y a un juicio justo. El uso del terror de Estado ha neutralizado a mucha gente descontenta por la crisis multisistémica en el país a no manifestarse como en el año 2021, donde lo hicieron más de 60 ciudades, pueblos y localidades. Los padres de familia están desesperados y obstinados por las condiciones de la crisis grave y permanente en el país. Todos quieren expresar su repudio a la mala situación de sus vivencias, pero mencionan algo que lo frena. Si no estoy en casa, ¿cómo alimento a mis hijos? Muchas familias quedan en Cuba y otras han escapado juntas del país y resolvieron su problema familiar. La mayoría solo lo hicieron uno de los padres y buscan ayuda con recursos para sacarlos de la isla cárcel comunista. Todo esto depende del punto de vista familiar. Puede ser correcto, aunque la vida es mucho más y se refleja en aquellas sabias y longevas palabras que forman una unidad esencial para una vida digna, en la premisa de Dios, patria y familia. La cultura occidental, conformada intrínsecamente por la triada de Dios, patria y familia, destruida por el tirano Fidel Castro y su revolución socialista, imponiendo una sociedad de miedo donde sus objetivos estaban en la construcción en Cuba y en el hemisferio occidental del primer Estado ateísta. El dictador Castro construyó una sociedad civil e instauró la cultura de la muerte, la de los pelotones de fusilamiento, los éxodos marítimos y los abortos, los fusilamientos y los éxodos para destruir el disentir y oposición del pueblo en el país. Los abortos estuvieron prohibidos en los primeros años, porque el régimen castrocomunista necesitaba doblar la población y tener personas que no conocieran la República y su enseñanza judeo-cristiana para poder adoctrinar fácilmente. Una vez logrado ese objetivo, estabiliza y limita el crecimiento de la población para evitar la nueva juventud, que siempre es más disidente y desafiante que sus padres y abuelos. Por eso el país tiene un elevado número de ancianos, el más viejo en población en Latinoamérica. La revolución de Fidel Castro se lo robó el país a sangre y fuego, usurpó el Estado y se autonombra patria. Por eso muchos están confundidos y por el adoctrinamiento no saben diferenciar entre dictadura y la patria. Sin embargo, optan por un mandato comunista, muy lejos de la ética cristiana, que es robar. Al principio se justificaba que era al Estado, y ahora muchos lo hacen a cualquier persona, adulterando el producto, el peso, y no devolviendo el vuelto. Así, de corrupto te quiere el régimen castrocomunista, para que sea su cómplice y no lo apoyes, te encarcela y no puedes exigir tus derechos con dignidad. Vayas en contra directamente de esta ética moral bíblica o cultura occidental que enseña que robar o peso y balanza falso son abominación para el Dios bíblico. Ante esta cruel dictadura que tiene una perfecta máquina de matar y subyugar a las personas, y todo este desastre económico de colapso hospitalario, crisis de medicamentos y colas para comprar los productos racionalizados, los apagones eléctricos, la falta de agua y muchas enfermedades contagiosas por las epidemias de los mosquitos, claro que los malos pensamientos te llevarían a decir que mejor es ser un abortivo y descansar en el vientre materno o en el quirófano castrista. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una relacionada con un griego dramaturgo que nació en el 496 y murió en el 406 a.C. y se llama Sófocles, y nos dice: la prudencia es la base de la felicidad. Y yo recuerdo que hay que tener cuidado con ella porque puede convertirse también en cobardía. Y por eso le traigo el tema de hoy, que está relacionado con esta frase, como con lo que hemos compartido hoy, y está titulado Cuba comunista, la cabeza de la serpiente del narcoterrorismo. Sendos escritos fueron publicados en dos diarios de renombre sobre la actuación del presidente Donald Trump en la región caribeña y sus consecuencias beneficiosas en el hemisferio occidental, y fueron un argumento en favor de derrocar a Maduro, de Brett Stephens en el de New York Times, y por qué el verdadero objetivo de la campaña de Trump en Venezuela es Cuba, por David Blaine en Telegraph. Hoy analizaremos las palabras de David Blaine en su artículo, porque el verdadero objetivo de la campaña de Trump en Venezuela es Cuba, por estar relacionada directamente entre Venezuela y Cuba en la operación militar Lanza del Sur, el mayor operativo militar del Caribe en 1989, con la toma de Panamá, y llevado a juicio y prisión a Estados Unidos del líder narcotraficante, el general Manuel Antonio Noriega. En su enfoque, David Blaine deja claro las operaciones de Estados Unidos contra la dictadura totalitaria comunista de Cuba desde 1961, como la invasión por Bahía de Cochino y la operación Mangosta, cuando el fiscal general de Estados Unidos, Robert Kennedy, asumió personalmente el mando y la declaró la máxima prioridad de los Estados Unidos, afirmando que no se escatimarían tiempo, dinero, esfuerzo ni personal en derrocar a Fidel Castro y liberar a Cuba del dominio comunista. También comenta el fracaso de las operaciones de Bahía de Cochino y Mangosta y asegura que, por increíble que parezca, hay pruebas que sugieren que la historia podría estar repitiéndose. Aquí comenta la concentración del 10% de la Armada estadounidense en el Caribe, destructores misiles guiados, o sea, de Tomahawk, submarino nuclear, buques de asalto y el portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo y de propulsión nuclear. Asimismo define David que Washington considera que los gobernantes de ambos países, Cuba y Venezuela, son ruinosos, represivos, corruptos y peligrosamente cercanos a los adversarios de Estados Unidos, en particular China y Rusia. La tradición estadounidense de afirmar su preeminencia sobre su propio hemisferio se remonta a más de dos siglos, a la doctrina Monroe de 1823. En verdad, digo yo, muchas cosas cambiaron durante la administración del presidente Obama. No solo la flexibilización a la tiranía narcoterrorista de Cuba, quien visitó y dejó una embajada, aumentó los negocios en detrimento del embargo y hasta quiso entregarle a Fidel y Raúl Castro la base de Guantánamo. Prolongarle la asistencia al régimen Castro comunista al abolir la doctrina Monroe, impedir que la CIA actuara en el extranjero en las misiones de neutralización y eliminación de la política de cambio de régimen. Retiró a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y no reconoció los ataques sónicos sobre los diplomáticos estadounidenses en Cuba. El articulista Blay expone que Cuba está gobernada actualmente por el presidente Miguel Díaz-Canel, el primer no Castro en estar al frente de la isla desde la revolución de 1959. Este ingeniero de 66 años estaría en el punto de mira de cualquier operación estadounidense de cambio de régimen que comience en Caracas y continúe a La Habana. Por aquello, manifiesta que los expertos creen que Trump, y en especialmente Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, puede ver el cambio de régimen en Caracas como un preludio necesario para lo que se desean. Un cambio de régimen en La Habana y la liberación definitiva de Cuba, exactamente 65 años después de que el presidente Kennedy lo convirtiera en la máxima prioridad de Estados Unidos. La obstinada supervivencia del régimen cubano, mientras tanto, es el máximo ejemplo de asuntos pendientes, como en ocasiones ha insinuado el secretario de Estado. Estados Unidos seguirá defendiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano, dijo Rubio el 11 de julio, y dejará claro que ningún régimen ilegítimo y dictatorial es bienvenido en nuestro hemisferio, afirma el articulista. Rubio es el primer cubano americano en ocupar ambos cargos de secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Marco es del sur de la Florida, hogar de los exiliados de Cuba y de Venezuela. De repente tiene la oportunidad de librar el hemisferio occidental de ambos regímenes. Queda por ver si Trump comparte la misma opinión que Rubio, un presidente que ascendió al poder desdeñando las aventuras en el extranjero. Difícilmente se plantearía emprender un ambicioso plan para derrocar a dos regímenes y remodelar el hemisferio occidental por la fuerza de las armas. Pero, ¿acaso existe mayor tentación para Trump que la de triunfar, donde sus predecesores, desde Kennedy, fracasaron tan estrepitosamente? Y si hay algún lugar del mundo donde Trump y sus partidarios republicanos estarían dispuestos a intervenir, sin duda, es en su propia región. América Latina es el principal fuente de droga, delincuencia e inmigrantes ilegales que se dirigen a Estados Unidos. Trump podría presentar el proyecto de lidiar con dos estados hostiles, Cuba y Venezuela. Uno de ellos está solo a 45 kilómetros de las costas de la Florida, como el ejemplo supremo de proteger la patria limpiando la región. Las próximas semanas serán decisivas, concluyó Bray. Este lunes el gobierno de Estados Unidos convierte oficialmente a Nicolás Maduro en el líder terrorista al frente del cartel de los Soles, clasificada como organización terrorista extranjera, y pueden lanzarse operaciones militares legales. Por supuesto, la derrota y finalización de la dictadura narcoterrorista del siglo XXI en Venezuela no necesariamente conlleva la caída del narcoestado de Cuba. Este hay que derribarlo también para la instauración de una sociedad libre. Gracias a la audiencia que comparte con este programa de Alto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad en Alto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.